Seguimos junto a Albina Keppel en el Centro Saibaba Rosario con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Estuvimos en el programa anterior leyendo palabras de la diosa Sarasvati a la reina Lila sobre todo este conocimiento, ¿no, Albina? ¿No? Sí. Que lo único que existe es conciencia.
Lo único que existe. Se tiene que acostumbrar nuestra mente a eso.
Y quedamos en el subtítulo El viaje espacial de Sarasvati y Lila. Así que vamos a entrar a ver qué es esto, porque el título ya es atrapante.
Promete.
Sarasvati y la reina Lila se sentaron en profunda meditación o Nirvikalpa Samadhi. Al abandonar la idea de mundo y de cuerpo físico, el mundo se desvaneció completamente de su conciencia y vagaron libremente con sus cuerpos de sabiduría. Aunque parecieron recorrer miles de kilómetros, sus cuerpos físicos no se movieron de aquella habitación. Cogiéndose las manos con cariño y devoción, Sarasvati y Lila ascendieron lentamente a los más altos niveles del espacio y se detuvieron en la cima del monte Meru, el eje de la Tierra. Mientras ascendían a la órbita lunar, se desplazaron en el interior de enormes formaciones nubosas y contemplaron visiones extraordinarias. Vieron siete grandes montañas tan radiantes como el fuego de la disolución final. Contemplaron las extensas mesetas doradas que rodean el monte Meru y finalmente observaron las formas más densas de la oscuridad. Luego abordaron el espacio infinito, fuente y matriz de los seres que pueblan los distintos universos. Allí pudieron ver a los Siddhas, que eran como santos, ¿no?
Seres dotados de poderes sobrenaturales.
Bien. Muchedumbres de demonios, duendes y otros espíritus, vehículos espaciales que iban y venían de un lado para otro, ninfas celestiales que cantaban y bailaban sin cesar, una enorme variedad de pájaros y otros animales, ángeles y dioses, grandes yogis dotados de los más extraordinarios poderes y la propia morada del Señor, la residencia de Shiva. Se pasearon por esas esferas a gran velocidad como una pareja de mosquitos. Estaban viendo todo lo que existía en la mente de Sarasvati, y la diosa había querido mostrar a la reina Lila. Aquello era como el loto del corazón con sus pétalos apuntando en las ocho direcciones, sostenido por la divina serpiente que le sirve de trono y se arrastra sobre el sucio fango de los bajos mundos.
Bueno, acá está bastante claro, ¿no es cierto?, que con el cuerpo sutil, el cuerpo físico nos limita. Uh-huh. ¿Mm? Podemos caminar, podemos hacer kilómetros, pero llegando al estado que llegaron ellas, ¿no es cierto?, en profunda meditación, o Nirvikalpa Samadhi, como dice, con el cuerpo sutil pudieron atravesar todo y ver absolutamente todo. O sea que al mismo tiempo podían ver los ángeles, los demonios, los mundos creados, las infinitas posibilidades que hay en el universo.
Habíamos dicho como un viaje astral.
Exacto, es muy parecido a un viaje astral. Los que han tenido viajes astrales pueden dar fe de esto, ¿no es cierto?
Porque acá dice, viajaron y aún el cuerpo físico seguían las dos
seguían sentadas. Seguían ahí sentadas, sí. Y llegaron a la propia residencia de Shiva. No nos olvidemos que, como ya lo hemos repetido, y lo dice Vasista, no nosotros, también tiene que ver con este universo, ¿no?
Sí. Y Albina, y acá dice, estaban viendo todo lo que existía en la mente de Sarasvati. Y la diosa había querido mostrar a la reina Lila.
Sí, vos sabés que eso, porque cuando habla la mente de Sarasvati, como la mente de Brahma, viste, es algo que mi mente no puede llegar a captarlo muy bien. En la encarnación física, la reina Lila tenía la misma mente que tenemos nosotros, viste. Sí. Ella no podía imaginar todo esto que le está mostrando Sarasvati. todo lo que existía en la mente de Sarasvati, es decir, todo lo que Sarasvati conocía, ¿no es cierto?, se lo está mostrando a la reina Lila. Porque anteriormente ya le había dicho, ¿te acordás cuando le dijo que la mente de ella, que la imaginación sí. de ella no puede intentar entrar en la imaginación de otro
ser? En realidad la está guiando ella en este, claro. en este viaje espacial, como en este se llama espacial. Acá en el título.
O sea que todo lo que le muestra Sarasvati es porque Sarasvati ya lo conoce, y la reina recién lo está conociendo.
Y por eso también dicen que uno ni en sueños ni en viajes astrales o espirituales puede ascender a lugares que no está capacitado, ¿no?
Exacto. Uno va hasta cierto lugar.
Acá fueron por todos lados.
Por todos lados, sí. Uh-huh. A lo mejor sí hay personas, ¿no es cierto?, que están ya capacitadas, evolucionadas y espiritualmente, ¿no es cierto?, para hacerlo. Sí. Pero... por ahora nuestros viajes astrales, por lo menos el mío, son cortos.
Sí, o viajes astrales mundanos.
Sí.
Y acá lo que me llamó la atención, que si bien este es un texto que tiene muchos años, habla de también de vehículos espaciales
sí.
que iban y venían de un lado para otro.
Porque...
o sea, aunque tenga, esto tiene muchos y miles de años, pero aunque tenga 400 años, vehículos espaciales que iban de un lado a otro, ya es muy...
claro, pero si vamos al Apocalipsis, a las revelaciones de Juan, sí. allí también él está hablando de vehículos espaciales que él los toma como que fueran, ponele mosquitos volando, langostas, sí. ¿te das cuenta? Porque al no conocer, él ya los veía. Y en la Biblia también tenemos en varios pasajes, hay un pasaje muy interesante en la Biblia que en este momento capaz que no lo voy a recordar, con el profeta, bueno, no lo voy a recordar, no quiero perder tiempo, donde también habla ya de estos carros de fuego.
Uh-huh.
Porque alguien que no conoce, que no, en esos tiempos, claro. hace miles de años atrás, cientos de años atrás, nomás como vos dijiste,
claro.
Conocían el carro. Claro. Y ver algo que volaba era un carro de fuego que volaba.
Claro.
Sí, sí. Era lo que su mente podía interpretar.
Sí, el plato volador.
Exacto. En cambio, hoy nosotros, por ahí, si vemos un vehículo espacial, más o, mal que mal, estamos sí. Preparados para eso.
Así que mira vos.
El profeta Elías, ahí me acordé, fue llevado en un carro de fuego. Ahí está. Así que ya en nuestras sagradas escrituras, como la Biblia, ya vamos a encontrar en el Antiguo Testamento ejemplos, y en Juan, ¿no es cierto?, en sus revelaciones también.
Sigue diciendo el libro: en este loto contemplaron el continente que se reconoce como Jambudvipa, que contiene innumerables países y está rodeado por un océano salado. En el centro del loto está Bharata, Varsha, la India. Bharat, ¿no?
Sí.
Más allá vieron el continente llamado Sakatipa, rodeado por un océano de leche. Todavía más allá se encuentra Kushabdipa, rodeado de un océano de cuajada. Después viene Kraukabdipa, en medio de un océano de mantequilla líquida, ghee. Después Salmalibipa, en un océano de vino. Y Plaksadvipa, rodeado por un océano de jugo de caña de azúcar. Más allá está Pushkaradvipa, en un océano de agua dulce.
Bueno, acá vamos a ir viendo, y recién caigo, en realidad,
uh-huh.
¿no es cierto?, cómo se va ascendiendo.
Ajá.
¿Te das cuenta? Océano salado, el centro de la India, algo que está muy cercano a nosotros.
Bharat. Uh-huh.
Bharat, ¿no es cierto? Después, un continente... Sakatvipa, por un océano de leche. Más allá, ¿no es cierto?, otro rodeado de un océano de cuajada.
Uh-huh.
O sea que mira vos. Después, un océano de mantequilla líquida. Es como que se va ascendiendo.
Uh-huh.
Como que esos mundos, perdón, esos lugares o países existen. Nosotros le llamaríamos otras dimensiones, pero es todo digamos, al unísono. Todo ocurre al unísono. Después un océano de vino y un océano de caña, de jugo de caña de azúcar
y de agua dulce.
Y de agua dulce. Es decir, que de esto salado, de esto mucho más denso, vamos a ir, ¿no es cierto?, encontrando cosas más sabrosas, más ricas, más puras.
Que la llevó, acá dice ascendieron, porque ahora lo que sigue es cuando descendieron, o sea, fueron a todos lados.
Exacto. Entonces, en un solo vistazo, digamos, vieron todo. Nosotros diríamos todas las dimensiones juntas.
Dice, todavía más allá, descendieron a las regiones infernales rodeadas por un cinturón de hielos, en cuyo centro hay un enorme y temible agujero, aparentemente vacío. Rebasando este agujero, contemplaron el monte Loca Loca, que brilla en medio de un gran resplandor, y luego un bosque infinito con árboles insospechados y gigantescos. Finalmente llegaron al espacio infinito contemplando vacío.
Completamente vacío.
Cuando habla completamente vacío.
Cuando habla de vacío, habla de la conciencia infinita, que no está vacía, está lleno de conciencia. Es decir, que en ese estado en el cual estaban ellas pudieron contemplar absolutamente todo, donde vivían los dioses, como la residencia de Shiva, hasta las regiones infernales
y hasta el vacío.
Hasta el vacío, sí.
Después de haber visto tantos océanos y montañas, a los protectores del universo, el reino de los dioses, el cielo y las más profundas entrañas de la tierra, Lila regresó a la choza donde había vivido como Arundhati, esposa de Vasista. Las dos mujeres entraron en la cabaña del hombre santo. Toda la familia estaba llorando y sumida, al parecer, en una profunda depresión. Por la práctica del yoga de la sabiduría, Lila había adquirido la facultad de materializar sus pensamientos en cualquier momento, y pensó: deseo que mis parientes me vean a mí y a Sarasvati como dos mujeres normales. Al momento aparecieron ante la atribulada familia, que quedó muy sorprendida al verlas. Las dos mujeres desprendían una radiación sobrenatural que despejaba el pesado ambiente de aquella casa.
Bueno, acá dos cosas, ¿no? Una, que desde ese punto, ¿no es cierto?, de la conciencia infinita, podemos ver todo. Entonces parece simultáneo la muerte, ¿no es cierto?, de Vasista y lo que está viviendo Lila como Lila, ¿no?
Claro, como que hicieron un viaje al pasado.
Exacto, pero que está, en realidad no existe ni pasado,
claro,
ni futuro, digamos, es todo un eterno presente. En este presente está ocurriendo todo. Es presente en el tiempo solo para nuestra mente.
Claro, pero en ese velatorio, digamos, se le materializaron dos seres que todavía no, ni siquiera en la apariencia, no habían ni nacido.
Exactamente. Y dice, había adquirido Lila la facultad de materializar sus pensamientos en cualquier momento.
Sí.
Es decir, en ese estado, ¿no es cierto?, lo que se piensa se materializa, se concreta. Mientras que en el estado en que estamos nosotros podemos pensar algo, pero lleva un tiempo materializarlo.
Dice, el hijo mayor de la difunta pareja, llamado Yesta, dio la bienvenida a las dos mujeres tomándolas por dos diosas del bosque y les dijo: oh diosas del bosque, seguramente habéis venido aquí a consolarnos de nuestra terrible desgracia, pues las divinidades acuden impacientes a remediar los dolores de los hombres. Las dos mujeres se dirigieron al muchacho y le preguntaron: ¿cuál es la causa que tanto os aflige? Y esta, el hijo mayor, contestó: señoras, en esta casa vivía un hombre piadoso y su amante esposa, empeñados en la vida más justa y correcta que cabe imaginar. Ahora han muerto y con su marcha nos parece que el mundo ha quedado vacío. Hasta los pájaros lamentan con dolorosos trinos su desaparición. Los dioses lloran su ausencia con esta lluvia que moja nuestras cabezas, y los árboles derraman su resina como lágrimas que resbalan sobre su corteza. Mis padres han ido seguramente a la morada de los inmortales. Al oír esto, Lilá puso la mano sobre la cabeza del hijo como la flor de loto se inclina hasta tocar los tallos tiernos, y el dolor del joven se disipó al instante. Al darse cuenta de ello, los demás también se sintieron aliviados de su pesadumbre. Rama interrumpió la narración para preguntar: «Señor, ¿por qué Lilá no se presentó a su hijo como su verdadera madre?» Vasista respondió: «El que ha comprendido la irrealidad de las sustancias materiales ve en todas partes una sola sustancia indivisa. Lilá había realizado esta verdad. Para el que sabe que el ser y el mundo solo son conciencia infinita, ¿quiénes son sus hijos y sus hermanos?» El gesto de poner las manos en la cabeza del joven no fue más que la expresión de la gracia de Brahman y no un deseo material de Lila.
Claro, acá también vamos a encontrar dos o tres cositas, ¿no es cierto? El gesto que hace Lila no fue porque era el hijo,
ajá,
¿no es cierto?, de esa vida anterior, sino porque fue una gracia de Brahman la que lo impulsó a hacerlo. Porque ella, como dice acá, ya no lo veía como a hijo, sino como a una, como a sí misma.
Claro.
Eso por un lado. Y por el otro, si nosotros tuviéramos la facultad de volver a una vida anterior, donde nuestros hijos están llorando en nuestro cuerpo de esa vida anterior, consideraríamos que todo es irreal, porque están llorando un cuerpo y es como que estamos.
Sí, o te hablas a vos misma en la otra, claro, vida, y decís: ¿de qué te angustias?
Exactamente.
Si estás acá, digamos, en mí.
Sí, a mí esto me es revelador, uh-huh, para que nos vayamos dando cuenta de que en realidad la muerte no existe. No existe. Y esto también tenemos que irlo trabajando en nosotros mismos. Porque en este momento, y dentro de esa conciencia infinita, Horacio, nosotros estamos viviendo nuestras vidas anteriores, nuestras vidas futuras.
Uh-huh.
Entonces, ¿dónde está la muerte de este cuerpo? Cuando eso ocurra.
Por algo hace este relato, ¿no? Este viaje astral, ¿no?
Claro, porque todo es enseñanza, todo. Más allá de que haya ocurrido o no, es la enseñanza lo que nos quiere inculcar la vista. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos relatos que son fantásticos, son más que fantásticos, diría, maravillosos, divinos.
Después de bendecir a la familia del santo, las dos mujeres desaparecieron. Reconfortados en su dolor, los miembros de la familia volvieron a su casa. La reina y la diosa seguían en aquel estado en que sus cuerpos no estaban formados de materia y energía vital. Eran como dos objetos soñados que conversaban entre sí.
Ni energía vital siquiera, ¿eh? Uh-huh. Mucho más sutil que la energía vital.
Lilá preguntó entonces a Sarasvati: ¿cómo es que en este caso hemos visto a mi antigua familia y cuando hemos visitado a mi esposo el rey Padma no lo hemos visto? Sarasvati respondió con amabilidad: en aquel momento todavía estabas atada a tu idea de ser Lilá, pero ahora ya has superado esa conciencia corporal. Hasta que esa conciencia de dualidad no se disuelve por completo, no puedes actuar en el espacio de la conciencia infinita o Chidakaya. Todavía no lo comprendes bien, porque mientras estamos bajo el sol no podemos sentir el alivio de una sombra fresca y frondosa. Pero si en este momento volvieras con tu esposo, el rey Padma, lo veríais con la misma claridad con que has visto a esta gente.
Creo que el párrafo está bastante claro, ¿no es cierto? Cuando se supera la conciencia corporal, uno puede llegar a esta experiencia ¿Qué pasa, Lila?
Hay un subtítulo ahora que dice Las vidas pasadas de Lila, que una ya la ha dicho, ¿no? Que fue la antigua consorte del rey anterior, que fue donde fueron en el viaje astral al velatorio,
sí.
Lila insistió: pero aquí mismo estaba mi santo esposo y yo era su mujer. Aquí fui su reina y aquí murió él, y ahora reina de nuevo. Te lo ruego, amable compañera, llévame a donde pueda verlo otra vez. Sarasvati dijo: Lila, tu esposo y tú habéis sufrido muchas reencarnaciones, de las cuales solo conoces tres. En esta encarnación, el rey ha caído en la trampa del mundo y piensa que es un monarca poderoso e invencible, aunque desde el punto de vista de la conciencia, todo el universo se experiencia aquí mismo, desde el punto de vista físico y mental. Es como si millones de kilómetros separaran unos mundos de otros. En la conciencia infinita, en cada átomo de ella, los universos aparecen y desaparecen como las partículas de polvo que flotan sobre un rayo de sol.
Es lo que repetíamos anteriormente, ¿no es cierto? Que en la conciencia infinita todo ocurre en el mismo instante, porque no hay tiempo ni espacio.
Albina, ¿sabes qué recuerdo? Y creo que está la foto de Baba como sosteniendo así, ¿no?, una energía redonda. Y he leído en experiencias de devotos que decían que él ahí entre sus manos tenía todo un universo.
No puedo creer. Tranquilamente. Es así como dicen que cuando, ¿no es cierto?, Krishna también abrió su boca, se vieron todos los universos dentro de ella, ¿no?
Uh-huh. Y acá que dicen que aún dentro de un átomo aún hay, ¿no?, universos. Lila recordó entonces: desde que surgí como una reflexión de la conciencia infinita, he sufrido 108 nacimientos. Ahora los veo todos. He sido una ninfa, una mujer viciosa, una serpiente, una amazona de los bosques, y más tarde, a causa de mis malas acciones, me transformé en una planta. Luego, por la proximidad de los sabios, nací como la hija de un sabio. También he sido un rey, y por culpa de injusticias cometidas en mi reinado fui un mosquito, una abeja, un ciervo, un pájaro, un pez, y más tarde un ser celestial. Después fui una tortuga, un cisne, y volví de nuevo a ser un mosquito. También he sido una hermosa ninfa que tenía a los hombres rendidos a sus pies. Mi alma ha recorrido sobre el flujo irresistible de la vida. Como un rebaño de antílopes se desplaza de un lado a otro con la velocidad del viento. Me he balanceado en las múltiples experiencias de esta existencia como un columpio imaginario y fatal.
Bueno, acá en este párrafo vamos a ver el por qué no debemos juzgar. Porque nuestra mente a veces juzga a una persona por sus acciones no correctas, por ser un asesino, por ser un ladrón, y nosotros ya hemos pasado por todo eso, ya lo hemos sido. Entonces, no hubo acción que no hayamos realizado. Si nosotros tenemos este conocimiento, es para comprender todo esto, y una de las cosas más favorables va a ser no juzgar, porque en otra vida también fui ladrón o ladrona, también fui asesino o asesina. Y también pude haber sido un sabio, ¿no es cierto?, que ha descubierto algo para el bien de la humanidad.
Y como dice acá, fue vegetal, fue animal, fue insecto, fue ave, fue pez.
Se pasaron por todas las experiencias de esta creación. Entonces, cuando estamos por juzgar, nosotros vamos a juzgar desde este momento que vivimos. Pero no nos olvidemos que ya hemos realizado infinitas acciones. Buenas y no buenas, correctas e incorrectas. Esto es muy para tenerlo en cuenta. Uh-huh. Entonces, en el momento que vamos a juzgar, acordarnos que nosotros también hemos realizado esa acción en alguna experiencia anterior.
Rama interrumpió la narración de Vasista para preguntar: Señor, ¿cómo fue posible a estas dos mujeres trasladarse a las galaxias más distantes del universo, superando los numerosos obstáculos que sin duda encontraron en su camino. Basista respondió sonriente: ¿dónde está ese universo lleno de galaxias y de obstáculos? Las dos mujeres permanecieron todo el tiempo en los aposentos de la reina. Es cierto que el santo Basista se transformó en el rey Vidarata, que antes había sido el rey Padma, pero eso sucedió en el espacio puro de la conciencia, donde no hay universos, ni distancias, ni obstáculos. Sigue escuchando la narración. Ambas mujeres abandonaron la habitación y fueron hacia una ciudad situada en la cima de una montaña de indescriptible belleza. Sus edificios estaban cubiertos de flores que caían de los árboles, y bellas muchachas dormían sobre lechos de nubes luminosas. Por la práctica del yoga de la sabiduría y la gracia de la diosa, Lila había adquirido el conocimiento del pasado y el porvenir. Recordando su pasado, dijo a Sarasvati: ¿con qué claridad recuerdo ahora mi pasado? En otro tiempo fui una mujer madura que vivía en este lugar una vida juiciosa y prudente, pero no había practicado todavía la investigación del ser. Mi esposo era un hombre bondadoso, correcto e instruido, cuya inteligencia interior aún no había despertado. Llevábamos una vida ejemplar y sentíamos curiosidad por saber cómo vivían los demás. Después de decir esto, Lila mostró a Sarasvati la que fue su antigua ciudad con gran sorpresa y alegría. «Mira, ese era mi ternero favorito. Desde mi partida casi no ha probado el alimento. Mi esposo gobernaba el mundo desde ese lugar. A causa de su enorme fuerza de voluntad, se había transformado en un poderoso emperador. Y todo eso parece haber sucedido en el corto espacio de tiempo de estos 8 días. En el espacio de un dedo pulgar, podemos imaginar el reino de mi esposo de 1.000.000 de kilómetros, en donde mi marido vive y actúa como el aire se mueve en el espacio sin ser visto por nadie. Mi esposo y yo, querida diosa, estamos sin duda en el espacio de la conciencia pura, pero a causa del misterioso poder de Maya, el reino de mi marido parece extenderse por numerosos parajes. ¡Qué maravilloso es todo esto! Ahora deseo visitar la capital en donde reina mi esposo. Vamos pues allí, puesto que no hay nada imposible para el poder de la mente.
Ahí está. Acá Lila se da cuenta, va tomando, digamos, va experimentando, ¿no es cierto? Y ya acá estamos en el esposo, en Padma, ya estaba, ya había pasado. Acá estamos ya en el reino de Vidarata, que es el futuro. O sea, que ya fue al pasado y ahora está en el futuro, mientras Padma, su cuerpo, está recién muerto, digamos, en su reino. Uh-huh. Y ella se va dando cuenta de que todo es Maya, de que en realidad todas esas vidas pasaron en un instante, y que el reino, como ella dice, cabe en la yema del dedo de ella, ¿no? Y cuando dice, no hay nada imposible para el poder de la mente. Tenemos que saber nosotros que no hay nada imposible para el poder de la mente. Eso para no controlarnos cuando queremos pensar algo negativo o malo. Porque la mente es poderosa.
Sigue diciendo, acompañada de Sarasvati, la reina Lila subió al cielo. Sobrepasaron la región de la estrella polar, más allá de la esfera de los sabios perfectos, incluso más allá de la esfera de los dioses, más allá de Brahma, el creador, y del Golaka, de los reinos de Shiva y de los iluminados. Desde aquel punto Lila veía el sol y la luna muy debajo de ellas y apenas perceptibles. Sarasvati dijo a Lila: querida reina, debes ir más allá del origen de la creación. Todo esto que estás viendo son pequeñas partículas que emanan de allí. Finalmente llegaron a la meta de esta insólita excursión. donde su conciencia era tan pura y transparente como el diamante. Desde allí, Lilá contempló que nuestro universo estaba rodeado de capas de fuego, agua, aire y éter, Akasha, ¿no? Y que más allá de todo esto, solo había conciencia pura. La suprema conciencia infinita es apacible, libre de ilusión, fundamentada en su propia gloria. Lilá vio allí innumerables universos que flotaban en el vacío como motas de polvo sobre un rayo de sol. Los pensamientos de los seres vivientes de esos universos les daban su forma y naturaleza características. A causa de la naturaleza esencial de la conciencia infinita, todo surgía una y otra vez, y por la fuerza del pensamiento volvía a disolverse de nuevo en el Akasha, como el juego de un niño inocente y travieso.
Aquí volvemos otra vez. Como toda la creación y todo lo que está creado, todos estos universos son producto del pensamiento de los seres vivientes. Hasta que no tengamos pensamientos puros, pensamientos buenos, que Baba hace mucho hincapié, ¿no es cierto?, en los pensamientos buenos, pensar lo bueno, vamos a seguir dándole forma a este universo y nunca vamos a lograr la liberación. Acá por acá cuando dice, ¿no es cierto?, que fueron más allá de Brahma, el creador, y los reinos de Shiva y de los iluminados, porque todavía no habían conseguido la liberación. Mientras estemos inmersos en este universo, no conseguimos la liberación, por muy iluminados que estemos. Este libro, estas palabras de Vasista nos iluminan, ¿no es cierto? Pero tenemos que liberarnos. Estamos siendo iluminados.
Rama preguntó: ¿qué es lo que el pueblo entiende por arriba, abajo y otros conceptos parecidos, si lo único real es el vacío de la conciencia? Vasista respondió: querido príncipe, cuando las pequeñas hormigas suben penosamente la pared de una gran roca, lo que queda a sus pies siempre es abajo, y lo que hay sobre su espalda siempre es arriba. En el mismo sentido habla la gente de esas direcciones. En alguno de estos universos solo hay vegetales, en otros habitan Brahma, Vishnu y Shiva, rodeados de otras divinidades, y en otros no hay nada en absoluto. En algunos solo hay pájaros, otros están cubiertos por las aguas, unos solo están poblados de gusanos, y en otros residen los dioses menores. Los hay que permanecen siempre iluminados y otros cubiertos de una densa oscuridad. Algunos todavía están lejos de su fin y otros están cayendo en el espacio hacia su completa disolución. Puesto que la conciencia es omnipresente y eterna, la creación y la disolución de estos universos también es eterna y omnipresente. Pero todos están regidos por un misterioso poder, Maya, la fuerza o Shakti de Brahman. Todo esto existe en la única conciencia infinita, Rama. Todo brota de ella, y ella sola es todas las cosas.
Acá vamos también a detenernos un ratito, que ya lo habíamos repetido, ¿no es cierto?, que en la conciencia infinita todo es omnipresente. Y también que en este universo hay muchos estados de cosas, ¿no? Como dicen, ¿no es cierto?, lugares donde hay solo vegetales, lugares donde solo hay animales o hay agua, pero todos van a llegar algún día a esa liberación. Y también dice lugares donde hay dioses y los dioses menores y los que permanecen siempre iluminados. No olvidemos que Sai Baba nos dijo siempre que hasta los dioses nos envidian, por decirlo de alguna manera, este nacimiento humano. Porque nosotros con este nacimiento humano podemos llegar a tener este conocimiento, iluminarnos y liberarnos. Ellos están iluminados nada más. Les falta liberarse. Lograr la liberación, digamos. ¿Te das cuenta? Y así tenemos como en nuestra, ¿no es cierto?, religión cristiana, católica, la cuestión de los ángeles, arcángeles, trono, dominaciones, potestades, todos son seres iluminados. Pero para llegar a fundirse en Dios o en esa conciencia cósmica, tienen que liberarse.
Después de esta aclaración, Vasista volvió a retomar la historia de Lila y Sarasvati. Vida y batallas de Vidurata.
Perdón, antes de retomar con esto, este sería la vida posterior a la de Padma. La siguiente, digamos.
La siguiente. Después de ver todo esto, Lila volvió a los aposentos del palacio donde el cadáver del rey yacía bajo una capa de flores y sintió un intenso deseo de ver la otra vida de su esposo. De inmediatamente fue a la cumbre del universo y penetró en el reino que su marido gobernaba en la actualidad como el rey Vidurata. Otra vez rey. Las últimas encarnaciones todas reyes.
Pero vos fijate ese solo pensamiento lo que le acarrea, sí. Dos o tres encarnaciones por lo menos.
En aquel momento, un poderoso monarca que reinaba sobre las tierras del Sindhu estaba poniendo cerco al reino de su esposo. Las dos mujeres se movían en el espacio sobre el campo de batalla y tropezaban con muchos seres celestiales que allí se habían congregado para ver la batalla y aclamar a los héroes.
Acá también vamos a hacer una pausa, porque nosotros, como estamos muy compenetrados con este cuerpo físico, no nos damos cuenta que cuando estamos realizando una buena acción o tenemos buenos pensamientos, buenos sentimientos, hay seres celestiales que nos están apoyando en eso. Pero también cuando estamos realizando algo incorrecto, algo que no debemos, odio, envidia, lujuria, ahí también nos están apoyando, pero los seres demoníacos.
Claro, sí, sí.
Esto para tenerlo en cuenta, porque no somos nosotros solos los que estamos haciendo algo, ya sea bueno, puro o malo e impuro. Estamos atrayendo lo que estamos emanando,
claro,
mentalmente y físicamente.
Y como dice la canción, aunque no lo veamos, está.
Están. Por eso Jesús decía, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y no dice donde miles estén reunidos en mi nombre, donde dos o tres.
Recuerdo la experiencia que ha contado Leonardo Guter, para los que no conocen quién es Leonardo, es un alto dirigente de la organización Saibaba a nivel mundial, que repite él en relatos la experiencia que tuvo un gran médium brasilero que mandaron desde Brasil para desenmascarar a Baba, ¿no? Que era un fraude, que lo que él hacía y decía era charlatanería. Y esta persona con mucha evidencia relató lo que vio, que había muchísimos seres como flotando, podríamos decir celestiales, de mucha luz, presenciando todo eso, ¿no? Que nosotros cuando fuimos a India en la ignorancia nos creíamos que había, no sé, 4.000, 10.000 humanos devotos sentados, y sin embargo había toda una atmósfera de seres que no podíamos percibir.
Por eso es para tener en cuenta, Horacio, ¿sabes? Porque a veces olvidamos esto porque creemos que somos el cuerpo. Bueno, si hacemos algo, bueno, me volverá a mí nada más. No, no. Estamos involucrados con muchos seres que no vemos.
Divaldo Franco se llama el brasilero que fue. Divaldo Franco, en YouTube hay muchos testimonios en portugués,
sí,
¿no?
Sí, lo recuerdo. Recuerdo que lo que contó Leonardo.
Sí. Bueno, Divaldo Franco, por YouTube se puede buscar, cuenta todas las experiencias que vivió en el Afán, que son...
Así que yo estoy convencida que en este momento que vos y yo estamos comentando esto, nos están escuchando muchísimos seres.
Como así en los cantos devocionales en los centros
también,
de Rosario.
También, los cantos devocionales.
Tía hermosa, que a pesar de que haya 6 o 7 cantando.
Así sean dos. Acordate lo que dijo Jesús, dos o tres. porque la potencia, la energía, la van a dar todo eso que nosotros atraemos.
Uh-huh. Rama preguntó en ese punto: Señor, dime, ¿quién es un verdadero héroe que brilla en el cielo como una joya? ¿Y quién simplemente un criminal de guerra abyecto y despreciable? Uh-huh. Bueno, esto es un tema del Bhagavad Gita, ¿no? Vasista contestó: el que lucha de acuerdo con las normas de las escrituras, en nombre de un rey justo, de conducta intachable, ya venza o muera en la batalla, es un héroe. El que lucha por un rey injusto que tortura al pueblo y causa grandes daños a sus habitantes, aunque muera en plena batalla, es un criminal de guerra y una bestia salvaje que va de cabeza al infierno.
Depende de la intención. En todo, acá da el ejemplo, ¿no es cierto?, de la guerra, como vos decís antiguamente, pero en todo lo que hacemos depende de la intención con la que lo hacemos. Porque el que lucha por un rey injusto quiere decir que está de acuerdo con ese rey y lo hace por la riqueza o lo que pueda lograr en esa lucha, por una cuestión material.
Y hasta dónde está su dharma, ¿no?
Claro.
El dharma de obedecer ciegamente o el dharma de, con discernimiento,
exactamente,
ver si lo que está haciendo no es seguir a un loco asesino de mente.
Y ahí está el discernimiento.
Asociado al dharma.
Claro, asociado al dharma. Porque el discernimiento es el que nos va a dar la, digamos, lo que, como decimos, la justa, ¿no?
Claro, porque uno dice el dharma o la obediencia debida de un cabeza hueca no es un dharma.
Y no.
A seguir.
Exactamente. Por eso el discernimiento es el que nos tiene que guiar.
¿Qué temita este,
Es todo un tema este, porque hay muchos que lo pueden tomar y decir, bueno, yo estoy por una causa justa. Y bueno, yo siempre sabe cuál es mi ejemplo, es Gandhi.
Uh-huh.
Porque Gandhi sabía el poder de la energía y el poder mental para hacer variar el rumbo de las cosas. Y por eso hacía meditaciones, hacía ayunos y todo, sentadito en un lugar y no con un arma en la batalla para la independencia de la India. ¿Te das cuenta? Él sí que tenía claro cómo son las cosas.
Sí, y el Bhagavad Gita habla precisamente de lo que es el dharma y la acción correcta en lo que es una aparente lucha, ¿no?
Claro.
Una batalla.
Que se da en nosotros mismos, esa uh-huh. batalla, ¿eh?
Sí,
que
sí,
la,
sí.
Se da en nosotros mismos.
Sigue diciendo, el que lucha para proteger a los hombres santos, a los amigos o a los que han pedido su asilo y protección, es una joya del cielo. Por el contrario, los que luchan por un rey injusto, que disfruta haciendo sufrir a la gente, van siempre al infierno, hagan lo que hagan por evitarlo. Solo el héroe que muere después de luchar con justicia va al cielo. Los que combaten de modo incorrecto van al infierno, aunque mueran con las armas en la mano. Es muy subjetivo este tema,
Es subjetivo, pero si nosotros tomamos como la lucha de la vida,
uh-huh.
todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Podemos, si hacemos como dice acá, recibir a hombres santos, proteger a hombres santos, a los amigos, a dar asilo, protección, es una joya del cielo, dice.
Sí.
¿Te das cuenta? Y cuando dice, los que luchan por un rey injusto, el rey injusto puede estar dentro mío,
uh-huh.
que es mi ego, que quiere cosas, que no me va a importar cómo las consiga, con tal de tener cada vez más.
Y darse cuenta de a qué rey defender.
Claro, porque esta lucha se da interiormente.
Uh-huh.
No necesitamos una guerra para ir a luchar por el bien.
Sí, esto es muy amplio.
Es dentro
es
nuestro.
Es un rey en una guerra, es un, uh-huh. es un presidente en una organización que uno está, es un patrón en una empresa donde uno tiene que hacer lo que dice, ¿no? Es
claro.
ser un maestro de que un director le diga lo que tiene que hacer.
Es la vida diaria.
Es un político que a su vez recibe orden del político superior. Y así es todo, ¿no?
Sí.
O un hijo también que que recibe órdenes de unos padres que están enfermos mentalmente, ¿no? Y le hacen hacer cosas que no son correctas. Y así todo.
Todo este ejemplo nosotros tenemos que trasladarlo a nosotros mismos ahora. Porque como guerras y luchas la tenemos también en el Antiguo Testamento.
Sí, la podemos ser sinónimos de acciones, la guerra, ¿no? Claro, como la batalla de la vida, de
la batalla de la vida, la lucha de la vida. ¿Cómo vamos a llegar al final de esa batalla? Uh-huh. ¿Hemos luchado por el bien o por enriquecernos? Claro. Injustamente, no está mal tener riquezas, pero por allí no el modo como se las obtiene, ¿no?
Sí, sí.
Eso tiene que quedar claro también.
Mientras permanecía en el cielo, Lilá vio los dos grandes ejércitos situarse uno frente a otro en orden de batalla. Entraron en combate y después de varias jornadas de dura lucha, sembraron una espantosa destrucción en aquel apacible paisaje, cual otro terrible Mahabharata. Al caer la tarde, el esposo de Lilá reunió a sus ministros para examinar los resultados de la guerra y luego se fue a descansar. Las dos mujeres abandonaron el lugar desde el que habían contemplado la feroz batalla y penetraron por un minúsculo orificio en la tienda donde dormía el rey. Rama interrumpió a Vasista en ese momento para decir: «Señor, ¿cómo podían pasar con sus voluminosos cuerpos por tan reducido agujero?». Y ahí ya viene otro tema, que son reflexiones
nos
sobre la mente.
Con la pregunta de Rama. Así que los que quieran saber cómo sigue la historia, nos tendrán que volver a escuchar en el
¿qué
próximo
tema,
programa.
¿Qué temas que abordaron, Albina, en esto último?
No,
muy profundos.
Muy profundos, y todo lo que viene, es decir, es como que estuvimos en la orilla de una playa y nos vamos adentrando al mar, cada vez más profundo.
Porque el libro hace hincapié y lo que pretende es que tomemos conciencia de que solo existe el ser, solo existe la conciencia.
Lo demás es real.
Pero a la vez te enseña cómo actuar también.
Claro, porque todos estos ejemplos son para nuestra vida de ahora, tanto para este cuerpo físico como para la mente.
Así que bueno, en programas posteriores, Dios mediante, leeremos el subtítulo Reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil, donde Vasista sigue hablándole a Rama y contándoles historias, y bueno, va a seguir con Sarasvati y Lilá.
Sí, sí. Por lo menos hasta que nos quede bien claro, va a seguir con las historias, porque es la única manera también de que sea comprensible para nosotros. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, hemos aprendido varias cosas con Lilá.
Claro, a través de...
A través de la historia de ella hemos aprendido muchas cosas. Fíjate que una de las cosas era que ella lloraba a su esposo muerto, estaba tan apegada a su esposo muerto que te acordás que quería que siga estando allí en el palacio, y a estas alturas ya se vino a una vida posterior.
Claro, ya quería ver más.
Ya quería ver más, ¿te das cuenta? Ya como que no estaba pegada al cuerpo del esposo muerto como Padma, porque ya había ido a una vida anterior y ahora a una vida posterior.
Y acá estoy viendo lo que sigue, que prometimos reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil, pero sigue naturaleza del sueño onírico, conclusión de la guerra, esta uh-huh. que estaban viendo, uh-huh. y sigue Sarasvati y Lilá, hablando sobre la vida y la muerte, uh-huh. ven también a la Lilá que viene, unos temas muy, muy profundos y muy interesantes.
Nosotros tenemos que ponernos, ¿no es cierto?, en el lugar de Lilá. En vez de ser ella, Horacio o Albina en este cuerpo físico ahora, y tratar de ver, aunque sea con la mente, con la imaginación, vidas anteriores y vidas posteriores. Entonces así la mente se va a ir acostumbrando,
claro,
de que todo esto es en realidad no existe.
Uh-huh. Bueno, Albina, muchísimas gracias. Dios mediante, seguiremos en próximos programas.
Bueno, gracias.